¿Y qué pensará la gente? ¿Que Cristina tiene que ser candidata del Frente de Todos? ¿Que lo tiene que anunciar hoy? ¿Que puede ser Sergio Massa el candidato que anuncie Cristina? ¿Le gustaría que sea Sergio Massa? Digo, a vos que estás escuchando la radio, ¿te gustaría? Daniel Scioli. Daniel Scioli estuvo ahí de ganar, ¿eh? Y muchos dicen, sí, pero perdió. Bueno, Lula da Silva, ¿cuánto perdió? 3 elecciones seguidas, por lo menos creo que perdió como candidato y finalmente es por segunda vez presidente de Brasil. En el plano local, ni hablar. Usted se acuerda de La Sota, que se cansó de perder hasta que al final ganó.
Yo no creo que vaya a hablar de candidaturas en esta jornada. Creo realmente que se va a centrar en el análisis de la situación en que estamos viviendo y estos conceptos en términos generales que estamos esperando en el plano económico. Hay muchísima expectativa con lo que sea que vaya a decir, pero justamente aprovechando los tiempos, mientras ella habla, vamos a dar paso a lo que sigue en este programa, porque teníamos acá, íntimamente, en la Vuelta a Casa, expectativas con una visita en particular, Raúl.
Sí, directamente de la televisión a nuestros estudios está Pedro Peretti, que hoy viene a presentar libro al auditorio de la radio y ha tenido la gentileza de pasar unos minutos acá por nuestro programa. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Cómo andás?
Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación, muy amable. Un verdadero placer estar hoy aquí con ustedes y con todos los cordobeses.
Nada menos que en este día con esta expectativa, ¿no?
Tremendo, pero la gente quiere escuchar a Cristina más que a mí. Yo no sé qué es lo que pasa.
Bueno, pero se puede incorporar como parte de la charla una transmisión vía streaming.
Sí, claro.
Y vamos compartiendo, claro.
Creo que es muy importante lo que va a pasar ahora. Supongo que es lo que va a definir el futuro de los próximos años.
Uh-huh. ¿Tan importante?
Sí, claro. Yo creo que las elecciones que se vienen son claves porque son elecciones de rumbo. La gente va a debatir rumbo y modelo. Dos cosas. Va a tener un modelo de inclusión social, un modelo de industrialización del país, de reconocimiento de derechos, de un país para todos, versus un modelo de exclusión social, agroexportador, para una minoría y con un montón de gente afuera. Se van a discutir el tema central, que va a ser un tema de la soberanía, que es un tema clave. Es un tema clave no solo desde el punto de vista geográfico, físico, de la bandera, sino desde el punto de vista económico. Porque cada vez que nuestro país amplía sus márgenes de soberanía, nuestra gente vive mejor. Uh-huh. Cuando más soberanía hay, es cuando más los trabajadores participan en el Producto Bruto Interno del país. 45-55, 73-75, 2013-2015. Fueron los mayores ciclos históricos en donde se defendió la soberanía nacional y se pudo armar una política autónoma que beneficie a los trabajadores, a los sectores populares, a los comerciantes, a los productores agropecuarios. Cada vez que enfilás para Washington a discutir con el FMI, dejás colgado en migraciones un jirón de calidad de vida de nuestra gente.
¿Y esto cómo se emparenta con este apoyo del kirchnerismo a Massa y esta perspectiva casi real, ¿no?, de posible candidato?
Qué mala que es la periodista. Bueno, no, lo que pasa es que no se puede ver, no es solamente una foto, hay que ver todo el proceso. Uh-huh. ¿No es cierto? Porque es como si nosotros quisiéramos explicar el rinde de la soja sin explicar la sequía. Uno tiene que decir, mira, la soja rinde lo que rinde porque hubo sequía. Massa es producto de ¿qué? De 3 años de Martín Guzmán, que fueron 3 años muy malos y donde se dilapidó una cantidad de dineros de reservas y de superávit comercial muy importante. Más de 30.000 millones de dólares de superávit comercial desaparecieron. ¿Qué es lo que pasó? Mire, la Argentina, cuando votó en el 2019 la fórmula Fernández, votó peronismo. El gobierno de Alberto Fernández es un gobierno típicamente frondicista. Será la última experiencia, la segunda experiencia frondicista de la República Argentina. Los números de Alberto son números frondicistas. 5.2 de crecimiento, récord histórico de exportaciones, rompiendo un mito liberal en donde decía que si exportaba más la gente iba a vivir mejor. récord histórico de exportaciones, 67% de capacidad instalada de la industria, baja de desocupación y los trabajadores con menos del 40% de participación en el PBI y con el 40% de pobreza. Esos son números de Frondizi. ¿Por qué? Porque el acento está puesto en las empresas, no en la gente. Los números de Perón serían absolutamente distintos.
Ahora, Pedro, bueno, en definitiva también vale pensar por estas horas en las definiciones, como vos decías, que pueden ser un antes y un después en esta jornada a partir de lo que diga Cristina Fernández, pero también cabe la posibilidad de que Cristina Fernández, nadie puede poner en duda su capacidad de estratega, ¿no? Diga, yo en esta no juego, capaz que le da una bala a Massa, capaz que le da una bala a Scioli. ¿Y qué pensás de esos candidatos o quién tendría que ser el candidato en caso de que Cristina se baje? ¿O vos estás convencido que no se va a bajar?
Yo creo que no va a faltar a la cita con la historia. Cristina es una gran estudiosa en la historia y la toma muy en cuenta a la hora de tomar sus decisiones. Segundo, yo trabajo hoy, si no es Cristina, yo trabajo para la candidatura de Guado. No, todavía nadie explicó que Massa... va a ser candidato, nadie lo dijo expresamente. Cuando lo diga, tomaremos una definición en base a sobre un hecho consumado, no sobre una hipótesis. Yo trabajo para la candidatura de Guado, que me parece un muy buen candidato. Hay otros excelentes candidatos, Capitanich es otro gran candidato, Axel es otro gran candidato, en fin, hay un montón de buenos candidatos en el campo nacional y popular. Yo creo que...
Guado, quienes, digamos, estamos al tanto de la política, lo conocemos. Sabemos de lo valioso que es su pensamiento, porque es un joven muy formado, ¿no? Pero la gente en general no lo conoce, Guado de Pedro.
Bueno, tampoco lo conocía Kirchner, ni sabían escribir el apellido de Kirchner.
Sí, es cierto.
Ni pronunciarlo.
Ni pronunciarlo.
Menos pronunciarlo.
¿Eh? Y fue presidente. Y yo creo que el conocimiento es un requisito muy importante, es un prerequisito muy importante, pero no es único, ni excluyente, ni que no se pueda superar.
Estamos con la espada de Damocles del Teatro de la Plata sobre nuestras cabezas, ¿no? No sabemos hasta qué hora podemos charlar con vos.
No hay problema, no hay problema.
Y queremos preguntarte sobre este libro que vas a presentar hoy acá.
La Federación Agraria Argentina, de los orígenes a la traición.
Bueno, es un trabajo histórico, es el tercer tomo que he escrito sobre, escribía uno anterior sobre el grito de Alcorta, quién mató a Francisco Netti, y este sobre la fundación de la Federación Agraria Argentina. Es una trilogía que trata de rastrear en lo profundo de la historia agraria de nuestro país, fundamentalmente a partir de la tremenda tergiversación y deformación que hay en la historia del grito de Alcorta y de la fundación de la Federación Agraria Argentina. Debe ser uno de los hechos históricos más citados y más mencionado y menos estudiados rigurosamente. Ahí, en esos tres tomos, no va a encontrar usted una coma que no tenga respaldo documental. Ni una coma. Podrá estar a favor o en contra de las opiniones del autor. Podrá estar decir que está bien o mal escrito. Eso es parte de la tarea del lector. Pero quédese tranquilo que todo lo que está ahí tiene respaldo documental. La historia anterior es una historia de relato construida por la derecha para poner a una Federación Agraria Argentina al servicio de los intereses de la derecha y no del campo nacional y popular.
Pedro, a propósito de estos temas que tanto nos interesan, el tema del Río de la Plata y esta licitación que se anunció días atrás, ¿cuál es tu mirada?
Gran actividad de Axel Kicillof, que se cargó al hombro el tema estaba fondeado. Había muchos intereses, tremendos intereses económicos y geopolíticos en juego con el tema del Paraná, de la hidrovía, del Canal de Magdalena. Es una obra clave para la Argentina. Es una obra clave. ¿Cómo puede ser que no tengamos soberanía? Usted pónganse a pensar, porque uno no lo sabía, yo no lo sabía. La verdad que me enteré relativamente hace poco que para ir del río Paraná al Océano Atlántico hay que ir primero a Montevideo y después cruzar. Es como si vos estás en tu casa y tenés que ir de la cocina al living y primero tenés que ir del vecino y después pasar de vuelta a tu casa. Una cosa inexplicable. Que además, absurda. Pero además, es mucho más costoso. El canal Punta Indio que nos lleva a Montevideo es un canal que hay que dragar 25 kilómetros más. Dragar 25 kilómetros más. Es un canal angosto en donde el 65% de las esperas náuticas, que son costosísimas, barcos parados para que carguen, se producen ahí porque es un canal de 100 metros de una sola mano, que hay que pagar más de 100 millones de dólares al año en prácticos uruguayos para que entren y sacan los barcos, 100 millones más que hay que pagar en Vituallas para los marineros y para todo, es un gasto y un despilfarro tremendo. Con el canal Magdalena, en 2 años se recupera la inversión hecha, esta inversión. ¿Pero qué es lo que pasa? Hay poderosos intereses a favor de las compañías transnacionales que quieren seguir operando el puerto de Montevideo porque es un puerto, esencialmente un puerto pirata.
Y claro, también por el tema de la cuestión económica y los bancos y el manejo del dinero allá.
Y de la facturación.
Claro. Uh-huh.
Porque el 70-80% del comercio de grano en la República Argentina se hace intrafirma. Cargill Argentina le vende a Cargill Uruguay, Cargill Uruguay le vende a Cargill Malasia o a Cargill Noruega.
Triangulación.
Claro. Entonces, todas esas triangulaciones, y además puede recibir con mucha mayor facilidad todo el contrabando de grano que viene de Paraguay, que es cuantioso, copioso y realmente importante.
¿Estás conforme con lo que se decidió?
Sí, claro, con la
licitación.
Sí, claro. Ahora hay que pelear para que se haga, porque no hay que dormirse en los laureles, porque están operando a dos manos para bajarla. Y que no se haga, operando a dos manos. Hay todos los días reuniones, esta semana estuvo el embajador norteamericano y el embajador belga en Rosario visitando la hidrovía, la Bolsa de Comercio de Rosario, que es una cueva de individuos dedicados a actividades no del todo legales, operando en contra, partidos políticos de la derecha operando en contra, el intendente de Rosario operando en contra, es una pelea que hay que dar, por eso es tan importante lo de Kicillof, que se haya cargado al hombro esto y que con todo su peso político y que gane Cristina y que juegue y gane Cristina, eso es una forma de garantizar la soberanía nacional.
¿Te gusta Kicillof de candidato?
Sí, me encanta. Kicillof es un cuadro estratégico del campo nacional y popular.
Pero
es un cuadro estratégico. Como lo fue Vudú.
Pero que se quede en provincia de Buenos Aires y si le dicen que sea candidato a presidente.
Bueno, yo creo que tendría que renovar la provincia porque él garantiza la provincia de Buenos Aires, pero no sé cuál será la... Yo no estoy en ese nivel de discusión tan allá arriba.
En un nivel acá de presunción.
Bueno, yo garantizaría que... yo creo que Cristina candidata y Axel gobernador sería una fórmula más que interesante. Mm.
En instantes habla Cristina, estamos viendo el Teatro Argentino de La Plata, colmado, muchísima gente en exterior y una anécdota para nuestro invitado, porque a partir del libro nos comentaba sobre Alcorta, el grito de Alcorta. Bueno, aquí en Córdoba se hizo... hace ya varios años, una película que se llama Netri, el mártir de Alcorta. Filmada en blanco y negro, virado a sepia, el director Juan Ginés Muñoz se hizo acá en Córdoba y en los barrios, y yo hice de extra en esa peli. Mirá vos las anécdotas y las vueltas de la vida.
Muy bueno. Bueno, hablamos mucho de Netri ahí, del rol de Netri en la Fundación de la Federación Agraria Argentina. Y después hemos hecho una investigación sobre su asesinato.
Claro.
Nosotros, de 100 años después, hemos descubierto quién instigó el asesinato a Francisco Netri.
¿Ah, sí?
Sí, señor.
Ajá. Claro, es un personaje...
Hemos descubierto y con pruebas, ¿eh? No de chamullo, ¿eh? No, que me dijeron, me contaron, que puede ser, que el otro, que el... No. ¿Eh? Con pruebas. Yo vengo de una... Yo soy vivo en Máximo Paz, que es... Fue el epicentro central del grito de Alcorta. El grito de Alcorta empieza en Vigán. Uh-huh. Y la asamblea donde se declara la huelga se hace en Alcorta por una cuestión de seguridad. Porque Máximo Paz estaba el que después, a la postre, instigaría el asesinato de Netri, que era el doctor Rodeiro, Manuel Rodeiro, y que después, después fue uno de los que instigó también y autor del asesinato del capitán Lauren, que es el primer acto de terrorismo de Estado en la República Argentina. Nosotros escribimos un libro que se llama El capitán Lauren, el kilómetro cero del terrorismo de Estado en la Argentina. Es la primera vez que a una persona se la secuestra, se la blanquea en la comisaría y se le aplica la ley de fuga. 1928, en el marco de la campaña de Irigoyen Beiró versus Leopoldo Gallo y Melo, que era la fórmula de la derecha radical. Ahí sucedió ese hecho y es la misma persona, y nosotros hemos revisado un montón de archivos y teníamos conocimiento, usamos la tradición oral no como fuente, sino como una forma de abrir... el debate para ir a investigar, y hemos investigado en los libros de la comisaría, en los libros de la justicia.
Qué lindo.
Está todo.
Quiero leerlo.
Todo ahí.
Impresionante. Quiero leerlo y queremos uno para regalarle a la audiencia, ¿eh?
Pedro.
Con mucho gusto lo vamos a dejar a Alex acá en la librería para que se lo alcance.
Bueno, perfecto.
Pedro, hay que aclararle a la gente, porque faltan 14 minutos para las 7 de la tarde. Vos vas a posponer un poco la actividad, vas a esperar que termine de hablar Cristina. ¿Cómo vas a manejar ese tema?
No, hay una pantalla gigante, ahí vamos a escuchar todo ahí. Alex previó todo.
No perdemos el tiempo acá.
No.
Organización.
O sea, sí, bien, sí. No, Alex previó todo. Dice que hay una pantalla gigante, vamos a ver ahí, después cuando termine.
Y vamos con cámaras y filmamos todo, ¿eh?
Sí, supongo que sí, no sé cómo será, eso ya...
Fíjese, tiene la oportunidad...
Yo lo que le garantizo es que le voy a dejar los libros para que usted los sorteen.
La oportunidad de venir a escucharlo frente a frente a Pedro Peretti y de paso ver en pantalla gigante el discurso de Cristina Fernández, que en minutos nada más ya está empezando a dar su disertación.
Pedro Peretti, que ha venido con sus convicciones a traernos esta fuerza que necesitamos en este momento, en el momento en el que hay que reconstruir las esperanzas, ¿no?
Obviamente, por eso Cristina tiene que ser candidata, pues la única que puede reconstruir esperanza. Es la única que cose esperanza, que suelda esperanzas. El resto te la tiran para abajo.
Claro. Tenemos que pedir disculpas a nuestra columnista de Derecho Laboral, la doctora Laura Cosiglio, que estaba avisada de estas contingencias que tiene en la transmisión radial y que evidentemente hoy no va a estar acompañándonos en el programa. Vamos a ver si mañana ella puede y nosotros podemos presentarlo. Bueno, Pedro Peretti presentando su libro aquí en el Auditorio de Radio Nacional Córdoba, dentro de minutos nada más, lo acaba de describir, pantalla gigante y después la charla, que no hay problemas con el tiempo, ¿no?
No, yo soy un hombre de... yo soy un polemista. Ajá. A la vieja usanza de, salvando las diferencias, ¿no? De Jaureche, de Lisandro Latorre, de esas personas que le gusta la polémica, que le gusta el debate con altura y con respeto. Yo no discuto personas, siempre discuto ideas.
Te adaptaste bien a la tele, ¿eh?
No, soy...
es un polemista.
Soy un chacarero modesto, primaria incompleta.
Y bueno, ya está cantando el himno Cristina, ya vamos con la presentación de la Federación Agraria Argentina de los Orígenes a la Tradición y vamos a poder transmitirlo también a través de la radio pública.
Claro, además en un aniversario muy importante, ¿no? Estos 20 años que se cumplen de la primera victoria de Néstor Kirchner. Allá hace 20 años, Pedro, vos... ¿sabías quién era Kirchner?
No, ni idea. Nosotros, por una circunstancia de una casualidad, cuando terminó la primera vuelta, fuimos enseguida a la Federación Agraria. Yo estaba en ese momento en la Federación Agraria. Fuimos con Bucci a darle el apoyo, porque estábamos en contra de Menem, claro, a morir. Claro. Fuimos a darle el apoyo ahí. Adelante nuestro estaba Hermes Wiener, dándole el apoyo a... Nunca me acuerdo, estábamos en el Banco Santa Cruz y fuimos nosotros, éramos un grupo de 8, 10... Yo no era dirigente de primera línea de Federación Agraria, pero estaba ahí. Fuimos a darle el apoyo a Néstor para la segunda vuelta, pero nos enteramos, desayunamos quién era ahí. Tenía alguna referencia por un viejo militante del Frente Grande, que era el gaucho, que no me acuerdo, me sale el apellido, que fue intendente de Bragado muchos años del kirchnerismo, que fue uno de los primeros kirchneristas en la provincia de Buenos Aires y que era amigo nuestro del Frente Grande. Rafael, que es muy amigo mío, Rafael Bielsa, también estaba vinculado y por ahí empezamos a tener alguna idea, pero conocerlo no lo conocíamos.
Y estaba el rey de Anillaco al frente, o sea, con eso ya había una definición.
Claro, esa era la definición.
Uh-huh. Bueno, en este día en el que se cumplen 20 años desde que Néstor... llegó a la Argentina a nivel nacional para transformarla.
Muy bien. Bueno, Pedro, te queremos agradecer enormemente, además que hayas entendido toda esta situación. Es un gusto para nosotros poder charlar con vos aquí mano a mano, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias por la invitación, a disposición de ustedes, y salud y cosecha para todos y todas las oyentes. Gracias.
Muy bien, vamos a tomar contacto con la transmisión desde el Teatro de la Plata, donde hablará Cristina Fernández de Kirchner. Hay un ánimo enfervorizado por estas horas, con una enorme cantidad de gente afuera, muchas banderas, está realmente acompañando un marco multitudinario esta presentación que tiene algunos laderos allí donde está sentada en el escenario Cristina Fernández. Hemos tenido la oportunidad de ver a Máximo Kirchner, a Axel Kicillof, entre algunos referentes. También estaba previsto, Judith, que estuviera gente de Sergio Massa, ¿no? Que ha sido como invitada a esta.
Fuertemente gente de Sergio Massa en mucha representación y en menor medida referentes vinculados a Alberto Fernández.
Claro, sí, sí, efectivamente.
Es más, hay una serie de tesis respecto de este tema. Vamos a ver qué es lo que dice Cristina.
Claro.
¿Con qué se explaya y cómo presenta la escuela justicialista Néstor Kirchner?
Bien, vamos entonces al Teatro de la Plata. Germán, usted me dice...
Está hablando Trota ahora.
Ah, está hablando... Trota, el ministro de Educación. Esperanos, Pedro, que queremos sacar una fotito con vos. ¿Ah? Queremos sacar una foto.
Así va viniendo la productora, vamos haciendo tiempo hasta que hable Cristina, con la emoción de esta transmisión que se emite por AM750, FM100.1 y por Internet y la app de Radio Nacional.
La vuelta a casa, todo el análisis. Todo el periodismo comprometido con Raúl Villarruel y Judith Garbaldo.
Con Judith Garbaldo y Raúl Villarruel.
La vuelta a casa 2023.